Albacete en el recuerdo.
Los oyentes solo tienen, bueno, disponibilidad de escuchar en directo Albacete en el Recuerdo ahora, después de hacerlo también a través de redes sociales, pero nosotros vivimos el Albacete en el Recuerdo durante toda la semana pensando en este Albacete en el Recuerdo, aguardando nuevas historias de ese Albacete de finales del siglo XIX, o mejor dicho, de todo lo que eran sus personajes, su actividad, sus artistas, sus espectáculos. Como cada martes, lo primero tiene que ser el saludo para nuestro profesor guión investigador Francisco Gómez Frasquito, que la semana pasada nos dejó en ascuas con una historia, la de José Cuartero, que ahora concluiremos. Don Francisco, muy buenos días tenga usted.
Aló, buenos días, don Miguel. Y mira, ayer me preguntaron que cuál era nuestra sintonía, y desde aquí aprovecho para decir a nuestros queridos oyentes que se trata del preludio de La Alegría de la Huerta, con libreto de Alfonso Paso y Enrique Álvarez, con música del gran Federico Chueca, que por cierto se estrenó el 20 de enero de 1900 en el Teatro Eslava de Madrid, y en Albacete, visto el inmenso éxito, se representó ni dos meses siquiera después que en Madrid, es decir, el 14 de marzo de ese año, en nuestro Teatro Circo, por la compañía de Lino Ruiloa. Por cierto, que en aquel año, de 1900, se representaron, entre otras menos famosas, la zarzuela La Marcha de Cádiz, de la que hemos hablado hace poco, y tres pilares fundamentales en la zarzuela: agua, azucarillos y aguardiente, la revoltosa y la verbena de la paloma. La afluencia fue enorme, incluso de los pueblos cercanos y no tan cercanos. Miguel, si pudiésemos ver por un espejito mágico el extraordinario ambiente de aquel teatro circo aquella tarde noche de marzo.
Pues es que aunque tuviésemos que pagar los 50 céntimos que seguramente valía una entrada ahora mismo, pues cogemos la máquina del tiempo y nos vamos para allá. Bueno, bromas aparte, tenemos que citar, según me ruegas, además encarecidamente, por si nuestros oyentes quieren saber muchos más datos, a doña Emilia Cortés Ibáñez, que escribió en excelente y exhaustivo trabajo en su libro El teatro en Albacete en la segunda mitad del siglo XIX, publicado por el Instituto de Estudios Albacetenses en 1999. Pero en fin, después de este preámbulo hay que volver al martes pasado, en que nos quedábamos narrando a nuestros oyentes el vil atentado navajero contra el periodista José Cuartero, que junto con Abelardo Sánchez y Joaquín Quijada Valdivieso dirigían el semanario satírico político La Porra, en el que habían aireado la desaparición de ciertos fondos destinados a la beneficencia, al parecer causados por el presidente de la Diputación, nada más y nada menos. Así que, si te parece, recuérdanos la rigurosa sentencia que se impuso al agresor, que es donde nos quedamos.
Sí, y tan rigurosa. Pues mira, la Sala de lo Criminal le impuso el 27 de junio de 1890 nada menos que dos meses y un día, y a pagar al agredido 52 pesetas de indemnización, más la tercera parte de las costas. Y si ya entre el diario de Albacete y el semanario La Porra existían ciertas diferencias políticas y de estilo, entonces se plasmaron en un agrio encono, de tal forma que en La Porra, el 28 de junio, se pudo leer: la verdad es que sale muy barato eso de acuchillar a un ciudadano. En fin, cosas del código. Un periodicucho ha mantenido la opinión de que ha sido inmotivada la campaña que hicieron determinados elementos contra ciertos funcionarios. La mala suerte que han podido tener esos funcionarios no es que se metan con ellos estos u otros elementos, sino que los defienda el periodicucho de las rifas, se refiere al diario de Albacete, y que además entrega suscripciones benéficas a pobres transeúntes, chupalámparas. Por eso, por este artículo, el 4 de junio, el diario de Albacete, muy enojado evidentemente, se creyó judicialmente contra el semanario La Porra. Por desgracia, no sabemos el desenlace.
Qué riñas, qué curioso. Bueno, ¿y qué fue de la carrera periodística de Pepe Cuartero?
Pues mira, después de tan peligrosa profesión, él y sus amigos Abelardo y Joaquín dejaron de publicar La Porra, pero al año siguiente fundó y dirigió el periódico La Provincia, que por cierto, si hay un ejemplar en el Archivo Histórico Provincial, el único que queda, que son realmente son dos hojas, que es del 4 de enero de 1893. del que fue el administrador su hermano Domingo, e incluso parece que trabajó algún tiempo en el diario de Albacete con el que había tenido tantos roces. Y por lo visto también tuvo tiempo de meterse a dramaturgo al escribir el libreto de la zarzuela en un acto, La pupila del alcalde, que se representó en Albacete el 10 de octubre de 1890.
Anda, ese mismo año.
De la que hablaremos más adelante, sí, porque está basado en algunos asuntos del alcalde. Pero a la postre, cansado del provincianismo, marchó a Madrid y sin ayuda de su hermano, enseguida entró a formar parte del diario político El Nacional, del que acabó siendo redactor jefe. También lo sería del Gráfico y del Imparcial. Por cierto, que en este periódico trabajó varios años con el ya famoso periodista maño Mariano de Cavia.
Dices, pues, ¿quién le iba a decir a Pepe Cuartero que en 1928 sería el noveno personaje en recibir este prestigioso premio Mariano de Cavia, que, por cierto, pues no hace mucho, en concreto en diciembre recibió un tal, ¿te suena? Carlos Herrera.
Sí, sí, me suena.
Trabaja por aquí cerca.
Sí, señor, y ya en 1911 Luca de Tena, viendo su valía, se lo llevó a su ABC, del que acabaría siendo redactor jefe durante nada menos que 35 años. Sus contemporáneos dijeron del que fue un gran comentarista de acerada pluma y quevedesco, gran polemista, maestro de la prosa, a la par que culto y modesto. Falleció nuestro hombre a los 78 años el 18 de agosto del 46 en la granja de San Ildefonso. Y el 20 de agosto de ese año el diario de Albacete escribió, que menos, se ha perdido uno de los más firmes y seguros valores del periodismo.
Pues nos ha quedado claro que fue un gran personaje este don José Cuartero, al igual que su hermano Octavio, al que algunos solo lo conocerán por el Instituto de Enseñanza de Villarroledo y por la marca de vino Don Octavio, o por la calle, ¿no? Pero para eso pues tienen el libro Albacete 1890 para salir de su desconocimiento, que ya lo comentábamos el viernes,
sí,
que está en las librerías el tomo 1 de nuevo.
Gracias a Dios, hay de una reedición.
Vale, bueno, a la venta.
Sí, en la Popular, en
no se está molesto, hombre.
En fin.
No se
bueno,
está molesto.
En la librería de Albacete.
Además, con más fotografías, con más relatos, vamos, que sí, incluso el que tiene el tomo 1
¿sabes? Tiene 600 páginas. Buah. Se ha ampliado la letra pequeña y además ha puesto un plano de 1874.
Servicio de socorro de Albacete en el recuerdo. El día 19 de los Corrientes se perdió en la carretera de Balazote un capote de labrador con una manga descosida. Se agradecerá a la persona que lo encuentre y lo lleve a la aldea de los partidores, o en su caso, en Albacete, a don Rufino Díaz, domiciliado en la placeta de San José. Gracias.
¿Tan grave era perder un capote de labrador?
Fíjate, la manga descosida, ¿cómo estarán las cosas económicamente?
Bueno, Paco, como bien saben nuestros oyentes, estamos inmersos en una situación política pues que no sabemos qué gobierno vamos a tener. Y viene muy a cuento un artículo titulado Lo que urge, escrito por un tal Carlos Olmedo en el diario de Albacete, nada menos que el martes 29 de abril, es decir, nada, hace dentro de unos días cumplirá 126 años, y tal parece que si se trasladase en la máquina del tiempo, que bien vamos a usarla, a este 2016, diría lo mismo. ¿Lo digo yo?
Sí, sí.
Pues mira. Lo que urge, lo necesariamente indispensable para sacarnos del lamentable estado en que nos encontramos los españoles, es que nuestros gobernantes, olvidándose por un momento de los rencores políticos que los animan, de las cuestiones personales a las que los empuja su política llena de soberbia, es que atiendan a encauzar nuestro gobierno sacándonos a flote con un sobrehumano esfuerzo de noble desprendimiento que agradecería a la patria y que bendecirían con toda su alma los desdichados habitantes de este noble país. Que poco han cambiado las cosas,
pero poco,
querido.
Parece que está escrito ayer. Bueno, y bien poco. Y si te parece, mira, hoy que estamos sumergidos en tanto asunto político, podemos terminar con una verídica anécdota y un comportamiento digno y encomiable de un gran político de antaño. Y es que hoy se habla mucho de los famosos sobres con sustanciales cantidades que muchos políticos han recibido, reciben y suponemos seguirán recibiendo a finales de mes o regularmente. Y no sé si ahora es con tarjeta, las tarjetas esas de colores, las negras y demás. Les traemos aquí lo que nos relata de primera mano el famoso periodista Luis Taboada sobre el tema Ipí y Margal, ya en 1872.
Cuando don Francisco Pi y Margal fue a posesionarse de la cartera de gobernación, era yo modesto empleado del ministerio. A pesar de su oriundez democrática, todos los ministros que se habían sucedido en aquel departamento desde la Revolución de Septiembre eran personas amantes del confort y de la buena mesa. Y si alguna vez tenían que comer en el ministerio, se servían del restaurante Hermann, establecido en la calle del Caballero de Gracia o de los Dos Cisnes. Naturalmente, el importe, que no era pequeño, se cargaba al capítulo de imprevistos y todo quedaba en casa. Margal tomó posesión de la cartera por la tarde y por dos veces el portero, llegada la hora de comer, le preguntó si deseaba que le trajeran la comida y él se negó. Dos horas después lo llamó y el portero le preguntó que de dónde le traía la comida y él le contestó que de la fonda de Barcelona y le dio 3 pesetas. El portero se echó las manos a la cabeza y le dijo:
«Señor, estas cosas se pagan de gastos imprevistos».
Y él le contestó:
«Pues yo tengo la costumbre de pagar lo que como».
Cierto día, el habilitado del ministerio se presentó en su despacho y le hizo entrega de un sobre con una buena suma.
¿Qué es esto? ¿La consignación del mes?
¿Qué consignación?
La de gastos secretos. De ella puede usted disponer a su antojo y sin dar cuenta alguna de su inversión.
Don Francisco, sin replicar, cogió los billetes y los guardó en el cajón de su mesa. Al mes siguiente volvió a presentarse el habilitado y le hizo entrega de otra suma igual, que como la otra, guardó don Francisco en el cajón. Mientras estuvo al frente del ministerio, la escena se repitió todos los meses, pero el día de la marcha llamó al habilitado y le hizo entrega de todo cuanto había recibido hasta aquella fecha, diciéndole:
«Ahí tiene usted, íntegra, la consignación de gastos secretos».
«¿Cómo?»,
exclamó el funcionario, que retrocedió sorprendido.
«¿No ha gastado usted nada?».
«Ni una peseta».
«No importa, eso es de usted».
«¡Quia! Esto es de la nación».
«Pero...».
«No hay peros que valga. Recoja usted esa suma y déle entrada en los libros de contabilidad».
Y Pi se marchó a su casa, con las manos metidas en los bolsillos. El habilitado se hizo cruces de que todavía pudiera existir en el mundo personas como don Francisco, Pi y Margal. Voy a repetir este último...
Pues gracias a los compañeros que han dramatizado este...
Muy bien.
Yo creo que como anécdota, más que anécdota incluso.
Sí.
1872, nada más y nada menos, en tiempos de la Primera República. Muy rápido.
No, yo quería decir a los oyentes algo que me llama a mí la atención o que me hace mucha novedad. En el año 1900, La Roda tenía 37.000 habitantes.
Toma.
Alcaraz, 36.200. Casas Ibáñez, 31.000. Albacete, la cuarta, 30.000. Chinchilla, 29.000. Ellín, 27.300. Yeste, 24.000. Y Almansa, 24.000.